Hola, buenas tardes. Esta segunda grabación se va a centrar en la unidad 5 de vuestro programa. El título es más o menos átomos con dos electrones. Lo podéis consultar en vuestra programación del curso. En la grabación anterior, bueno, si habéis llegado a este punto del estudio, a 2 semanas vista de las primeras pruebas a distancia, pues se ha tratado en profundidad el átomo de hidrógeno como primera aplicación de toda la mecánica de la mecánica cuántica, obteniéndose el paquete de números cuánticos que permiten describir el comportamiento del electrón dentro del átomo. El siguiente problema que nos ocupa es el átomo con dos electrones, que es el átomo de helio, pero antes de hablar del átomo de helio y la situación que presenta, la nueva situación que presenta, hay que explicar en detalle el tópico de las partículas idénticas en la mecánica cuántica. Este problema no se plantea en la mecánica clásica. Siempre que intentamos, o siempre que se describe en mecánica clásica el movimiento de dos partículas al interior de una caja, dos partículas sin interacción entre ellas, pues en cada instante tenemos perfectamente identificadas a las dos partículas. Podríamos colorearlas con tonos diferentes y en cada instante podríamos señalar con el dedo: esta es la partícula 1 y esta es la partícula 2. Estas son las coordenadas x y z de la primera partícula y estas son las coordenadas x y z de la segunda partícula. Y de hecho, de alguna manera, el tratamiento de la ecuación de Newton para estas dos partículas, implícitamente estamos marcando las variables x y z, las coordenadas x y z para cada una de estas partículas. Son perfectamente distinguibles desde el punto de vista de la mecánica clásica. Sin embargo, esto no es así desde el punto de vista cuántico. Y cabe preguntarse cómo elaborar una descripción mecánico-cuántica acertada de un sistema que contiene dos o más partículas idénticas. Claro, tener en cuenta que vamos a tratar el átomo con dos electrones. Por lo tanto, es una situación que se nos va a plantear este problema. ¿Cómo tratar un sistema cerrado con dos partículas idénticas en su interior con una aproximación inicial, que es que entre sí no hay interacción? Claro, aquí necesariamente la descripción mecánico-cuántica ha de ser así, es decir, no podemos distinguir ambas partículas, han de ser indistinguibles, porque en base al principio de incertidumbre de Heisenberg, en que es imposible observar constantemente el movimiento de las partículas sin alterar sus comportamientos. Al fin y al cabo, la observación se hace interactuando con cada una de ellas. Y además tenemos que la mecánica cuántica permite la descripción de los sistemas físicos a través de una función de ondas cuya la información física, de acuerdo a la contiene en su interior, pero no en la función de onda en sí, sino en la densidad de probabilidad, en el cuadrado de esta función de ondas. Entonces, cuando estamos tratando de dos partículas idénticas, las funciones de onda asociadas a cada uno de los dos electrones, pues es muy razonable pensar que en determinadas situaciones estas dos funciones de onda, y por lo tanto su densidad de probabilidad, se encuentran solapadas, con lo cual es imposible distinguir qué función hemos de asignar a cada uno de los electrones. Muy bien, pues esta es la dificultad que vamos a comentar. En realidad no la vamos a resolver, vamos a comentarla de una forma ordenada para que, bueno, luego en el estudio pues, nos permita abordarlo con más facilidad. Claro, hemos de asegurar el tratamiento de la indistinguibilidad y para eso vamos a trabajar un modelo sencillo de dos partículas encerradas, confinadas en una caja. Entre las partículas no hay interacción posible y vamos a analizar cuál es la ecuación de Schrödinger asociada a este sistema de dos partículas. Ya el planteamiento matemático que os propongo aquí, que os lo marco con esta línea, pues ya no empezamos demasiado bien. Porque al poner x1 y 1, z1, x2 y 2, z2, en realidad estamos distinguiendo ambas partículas, donde, bueno, como ya nos ha resultado familiar, v es el potencial total, que es suma de los potenciales a los que se han sometido ambas partículas, y es la energía total del sistema. Una función de ondas que ya del tema anterior no nos tiene que resultar complicado entender que son variables separadas y una posible familia de funciones que pueden resolver esta ecuación en la propuesta a continuación, donde aquí hay una nomenclatura que a partir de ahora tenemos que entender. Alfa, es decir, recordar que estas funciones están cuantizadas, en concreto con cuatro números cuánticos, donde uno hace referencia al electrón 1, 2 al electrón 2. Alfa es un determinado estado cuántico del electrón 1 y beta otro determinado estado cuántico, un determinado número de los cuatro números cuánticos del electrón 2. Estas son soluciones posibles de la ecuación de Schrödinger, pero nos tenemos que plantear si esta solución, tal y como la vemos aquí, la primera, por ejemplo, mantiene la condición de indistinguibilidad. ¿Dónde podemos poner de manifiesto si esta expresión de la solución de la función de ondas asegura la indistinguibilidad de las dos partículas? Pues bien, tenemos que ver el comportamiento de alguna observable. Vamos a ver la densidad de probabilidad. Calculamos la densidad de probabilidad para la primera función, que es la función de onda por su conjugada, e intercambiamos las partículas, la 1 por la 2 y la 2 por la 1. Y llegamos a esta expresión de densidad de probabilidad. Podemos ver que esta última expresión no coincide con la densidad de probabilidad a la que teníamos que haber llegado, que es la segunda propuesta en la línea anterior, esta de aquí, al intercambiar las dos partículas. Es decir, hemos de encontrar otra solución a la ecuación de Schrödinger que nos asegure que los observables que podamos obtener, la energía, momento lineal, la densidad de probabilidad, no dependa del intercambio de marcas entre los dos electrones. Pero no lo tenemos muy complicado. Podemos buscar combinaciones lineales de estas dos soluciones que cumplan la indistinguibilidad, y construyendo podemos ver que hay dos combinaciones lineales que sí preservan la propiedad de indistinguibilidad. Además, la ecuación de Schrödinger es lineal en esta situación, y podemos comprobar sin un problema, ahora más adelante lo veremos, que estas dos construcciones en base al producto de dos funciones de los dos sistemas monoelectrónicos, hemos construido S y A. Claro, S y A no tiene este nombre por casualidad, en el sentido de que al intercambiar las marcas 1 y 2 en la primera expresión, obtenemos exactamente la misma función total, de ahí el nombre de función de onda total simétrica. Mientras que en la segunda construcción, al intercambiar las marcas 1 y 2, tenemos la misma función de onda total, pero cambiada de signo. De ahí el nombre de función de onda total antisimétrica. Cualquiera de estas dos expresiones, al calcular la densidad de probabilidad, es decir, al multiplicar esa función por ella misma de forma conjugada, llegamos a la misma densidad de probabilidad. Es decir, podemos intercambiar las dos partículas, el resultado final de la densidad de probabilidad sigue siendo el mismo al intercambiar las marcas. Hay que tener en cuenta otra cosa. Es decir, la función de onda, solución de la ecuación de Schrödinger, no tiene por qué ser única. Tenemos claro que hemos de encontrar la condición de indistinguibilidad y hemos hecho esta construcción. y reproducimos perfectamente la densidad de probabilidad con esta exigencia. Un dato importante. Estas dos funciones corresponden al mismo valor de energía E del sistema. Digamos que son soluciones degeneradas en la energía. La phi de S y la phi de A. A esto se le da el nombre de degeneración de intercambio. Es decir, al cambiar las marcas 1 y 2 por la 2, 1, obtenemos otra función de onda, pero con el mismo valor de energía total. Aquí podemos ver lo que os he comentado anteriormente. Al intercambiar las marcas en la función de onda simétrica, obtenemos exactamente la misma función. Y en la segunda expresión, al intercambiar las marcas 2 por 1, pues tenemos la función de onda inicial cambiada de signo. Y por supuesto, la densidad de probabilidad es exactamente la misma en ambos casos. Estas cumplen la condición de inestabilidad, que por cierto, esto es un fenómeno exclusivamente mecánico cuántico. No tiene ningún paralelismo, como podemos encontrar en algunas otras ocasiones, con la mecánica clásica. Y conforme avancemos un poco más adelante, esto va a traer consecuencias importantes dentro del tratamiento mecánico cuántico de partículas idénticas. Muy bien. Bien. Llegamos, vamos a dar un paso más, y hablaremos del principio de exclusión. El principio de exclusión formulado en 1925 por Pauli tiene varios enunciados. Tiene un enunciado débil, en el sentido de que en un átomo multielectrónico nunca puede existir más de un electrón exactamente en el mismo estado cuántico. Es una formulación. Sin embargo, el enunciado que vamos a emplear es uno más general, en el sentido de que un sistema que contiene varios electrones, dos o más, ha de ser descrito por una función de onda total antisimétrica, cuya construcción ha de ser similar a la del ejemplo que hemos visto en el caso anterior. Tiene el principio de exclusión se generaliza para sistemas de partículas en los que el spin sea nulo o sea entero, en el sentido de que un sistema, la función de onda total para partículas de spin nulo o entero, la función de onda total ha de ser simétrica. En diferentes situaciones, claro, dentro de la mecánica cuántica, dentro de la mecánica de partículas, encontramos partículas con fermín semientero o con fermín entero o nulo. Pues en unos casos tenemos que tener muy claro que la función de onda total, siguiendo el principio de exclusión de Pauli, ha de ser antisimétrica para las partículas de spin semientero y simétrica para las partículas de spin nulo o spin entero. Ahora veremos consecuencias de esta situación. Esto es un principio. Es decir, fue el principio de exclusión de Pauli, es el resultado de los análisis, sobre todo del análisis de la espectroscopía química, análisis de los datos relativos a los niveles de energía de los átomos. De hecho, como tenéis en el manual base, tenéis una explicación mucho más detallada sobre el espectro del átomo de helio, comparada con el del átomo de hidrógeno, y se ven como unas zonas donde que se han llamado zonas de triplete y zonas de singlete, que, bueno, desde un punto de vista mecánico-cuántico, basados en este principio de exclusión, encuentra una explicación teórica perfectamente razonable y lógica desde la base de la indistinguibilidad de partículas que hemos visto hace, bueno, en las diapositivas anteriores. Muy bien. Pues ahora vamos a tratar todas estas herramientas para el caso del átomo de helio. El átomo de helio, en donde vamos a trabajar con dos electrones, un sistema de dos electrones fermiones. la función de onda total de este sistema de dos electrones han de ser antisimétrica, siguiendo lo establecido por el principio, el principio de exclusión de Pauli. La función de onda total, en la discusión que hemos hecho al principio de esta charla, los números cuánticos estaban simplificados en unos índices alfa e índices beta. Aquí vamos a distinguir entre la función espacial y la función de spin. La función espacial con sus números cuánticos en L y M, bueno, cuántico de capa principal, el L orbital y la proyección del orbital, y el número cuántico de spin característico de las partículas, en este caso de los electrones. Ambas funciones han de asegurar que el producto de ambas tenga simetría antisimétrica, sean antisimétricas. ¿De acuerdo? Se pueden dar dos situaciones, o que la espacial sea simétrica, por tanto la de spin sea antisimétrica, o que la de espacial sea antisimétrica y la de spin sea simétrica. Vamos a desarrollar más esta idea y vamos a construir cuántas funciones espaciales simétricas y antisimétricas tenemos y cuántas funciones de spin tenemos posibles, combinaciones entre las funciones de spin de ambas partículas, ambos electrones por separado, y cuántas son antisimétricas y cuántas son simétricas. Hay que tener en cuenta que la función de spin no es una función continua. El spin toma valores discretos, en realidad son proyecciones, o más un medio, menos un medio, en el caso del electrón, y combinaciones posibles hay cuatro, como vamos a ver a continuación. En el caso del átomo de helio, la función espacial, donde los subíndices A y B hacen referencia a unos valores concretos de los números cuánticos NL y N sub L. Está la construcción simétrica y la construcción antisimétrica. Tenemos solamente una función de cada, una función simétrica y otra antisimétrica. Pues en el mango, en la función de spin, y espero que os resulte sencilla la notación que yo he propuesto, las funciones de spin son funciones discretas, no tienen valores continuos. Creo que no vamos a encontrar funciones con dependencia radial o dependencia angular como teníamos en las funciones espaciales del átomo de hidrógeno, del electrón para el átomo de hidrógeno, sino que tenemos cuatro posibles construcciones: que las dos proyecciones sean paralelas en un sentido o en el otro, es en estas dos, ambas son simétricas, al intercambiar las partículas tenemos el mismo resultado. Una construcción simétrica de las combinaciones de sentidos contrarios del spin y una construcción antisimétrica. Claro. Como podemos observar, para la función de onda espacial simétrica, dicha función solamente puede combinarse con la expresión antisimétrica del spin para asegurar que el producto de ambas sea antisimétrico. Esta es una situación, es decir, singlete. El nivel singlete del átomo de helio viene descrita por por el producto de estas dos funciones. Claro, esto en la terminología estamos hablando del triplete de spin. El triplete de spin en realidad estamos haciendo referencia a las tres funciones simétricas de spin que son susceptibles de ser combinadas con la función antisimétrica espacial. Con lo cual, pongámonos en situación. La función simétrica espacial por la función antisimétrica de spin nos da una función de onda total antisimétrica, perfecta, y en la cual los electrones tienen spines contrarios, pero hay una densidad de probabilidad no nula, por supuesto, de encontrarlos en la misma, en el mismo lugar, en la misma localidad, estando juntos, en el mismo orbital, por ejemplo. Es esta situación. Pero si los spines de los electrones son idénticos, son idénticos, en el caso de estas dos funciones singlete, triplete, estas dos de aquí, a ver si las puedo marcar, o esta combinación, pues solo puede combinarse con la función antisimétrica espacial. Es decir, estos dos electrones no pueden encontrarse próximos, sus funciones de onda radiales no pueden estar solapadas. Es como si de alguna manera existieran algunas fuerzas fuerzas de intercambios, es como normalmente se conocen en la literatura, en la bibliografía, en la que dos electrones pueden estar perfectamente juntos si no tienen, si tienen spines contrarios, es decir, si responden a funciones antisimétricas, aun a pesar de que electrostáticamente hablando, eléctricamente hablando, esos electrones se sientan rechazados por el potencial coulombiano. No es una cuestión de que exista una nueva fuerza, sino es una cuestión de simetría, fenómeno puro y esencialmente mecánico cuántico. Esto determina cuatro posibles estados que, trasladados al espectro del átomo de helio para estos dos electrones, explica perfectamente las líneas triplete, el conjunto de tres líneas que aparecen en el espectro del átomo de helio. Aquí, como veis, si los spines de los dos electrones son paralelos y la función, por tanto, la función de spin es una de las tres posibles que forman el triplete simétrico, la función espacial es antisimétrica, es decir, no podremos encontrar estos dos electrones físicamente en el mismo lugar. ¿Bien? Y si los spines de los dos electrones son antiparalelos, y la función de spin es el singlet antisimétrico, sí que puede encontrarse espacialmente en el mismo lugar. Se pueden solapar las funciones de onda. ¿De acuerdo? Esta argumentación es general para todos los sistemas mecánico cuánticos. Si podemos hablar de dos protones en el núcleo, de dos neutrones, en fin. Podemos distinguir, por ejemplo, de un protón y un electrón no hay problema, son partículas perfectamente distinguibles, por ejemplo, por su masa, ¿no? ¿De acuerdo? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, no sé si creo que la tengo al final, comentaros que, claro, vamos a ver. Exacto. Me la había pasado, perdonadme. Es decir, dentro de las partículas fundamentales, como bueno, habéis estudiado o conocéis, hay partículas que tienen spin semi-entero o spin entero. Esto es importante saberlo porque nos va a dar información de cuál ha de ser la simetría de la función de onda total del sistema, si estamos hablando de dos partículas. ¿No? Hay unas cuestiones resueltas en la plataforma, en las que hace referencia a la unidad 5 con el equipo docente, donde hacen este tipo de discusiones sobre qué ocurre cuando en un sistema de deuterón o dos electrones cuando añadimos un tercero. Es decir, conviene que lo analicéis teniendo en cuenta, claro, estas discusiones. El tema termina con una introducción a los dos métodos tradicionales, clásicos ya dentro de la mecánica cuántica, que se emplean para resolver. Para calcular, determinar funciones de onda totales de estos sistemas de partículas idénticas. Hay dos métodos, el método de variaciones y el método de perturbaciones. Cabe decir que no son métodos específicos de la mecánica cuántica, son métodos que se utilizan en física de hace ya muchísimo tiempo, no solamente para estos tópicos. Y brevemente comentaros que el método de variaciones parte del hecho que existe una función de onda del estado fundamental y un autovalor de energía asociado, que es el valor de la energía en el nivel fundamental. No se conocen, pero que podemos acercarnos todo lo que queramos a esos valores partiendo de una función de onda problema, cuyo valor de energía o de autovalor de energía asociado sea a esa función de onda problema siempre es mayor, igual si encontrásemos la solución exacta, al valor de la energía del estado fundamental que pretendemos buscar. Esto lo tenéis muy bien tratado y desarrollado en una de las cuestiones del manual. Aquí nos aseguramos siempre, tenemos la cierta tranquilidad que en cada iteración, en cada cálculo que se hace, la energía nos acercamos al valor real, pero siempre está por encima. Es decir, conforme vaya convergiendo la solución al valor exacto en cada iteración, en cada modificación de la función de un problema, veremos que las variaciones cada vez son más pequeñas, nos acercaremos todo lo que podamos al valor real. En el caso del átomo de helio, la función problema, claro, se coge, no se improvisa, se coge la función de onda del electrón del átomo de hidrógeno, y la función problema es el producto de dos electrones en el estado 1s. Y se empieza a encontrar mediante iteraciones, es un problema de ecuaciones diferenciales, el valor de la energía variacional, ¿no? Que va convergiendo al valor real, ¿no? Hay otro método, el método de perturbaciones, pero solamente comentarlo. Aquí no se hace ninguna hipótesis sobre el estado fundamental de la función de onda problema, sino que el hamiltoniano se expresa como un desarrollo en serie. Normalmente empezamos por el orden constante, lineal, y vamos aumentando el orden y nos vamos aproximando a la función de onda real y al valor de energía, modelizando el valor del Hamilton. Aquí, una de las dificultades que trae este método es que los valores que obtenemos con el modelo nunca sabremos si estamos por encima o por debajo del valor real. Y normalmente es un método más rápido que el anterior, pero no es tan, por decirlo de una manera, tan fino, no llega a aproximaciones tan precisas como el anterior. Pues bien, pues estos son los conceptos. Ahora creo que es el momento de que, teniendo en cuenta el planteamiento inicial que os he comentado de la indistinguibilidad, y las diferentes situaciones que nos podemos encontrar con un sistema de dos electrones con función de una puntada antisimétrica, pues abordar, por ejemplo, las cuestiones que el equipo tiene resueltas en la plataforma AL relacionadas con esta unidad. Bueno, muchas gracias por la atención, ¿eh? Estoy a vuestra disposición.